Don Enrique Osorio, que es consejero de Educación y portavoz del Gobierno Regional de Madrid en funciones. Buenos días.
Buenos días, Juan
Uy,
Pablo.
Tenemos un ruido ahí en la línea que no sé de dónde sale ese ruido. Vamos a ver si conseguimos. Vamos a ver, intentarlo otra vez. ¿Está usted por ahí? No. Le hemos retirado un momento de antena porque había ahí un ruido. Lo que se dice técnicamente en la radio, Gaby, una fritura. Estaba por ahí al fondo. Y yo no sé si hemos recuperado ese sonido o no lo hemos recuperado al consejero. ¿Está usted por ahí, consejero?
Sí, os oigo lejos, pero os oigo.
Ahora, ya está usted ahí. Buenos días, lo primero.
Buenos días.
Desde hoy y hasta el próximo jueves se examinan casi 38.000 alumnos, 37.896 de la evaluación de acceso a la universidad, la selectividad que hicimos algunos en tiempos, vuelve al calendario habitual. ¿La organización en cuanto a medidas de seguridad por el COVID es igual que el año pasado o hay menos restricciones, consejero?
No, son exactamente igual que las medidas del año pasado. Yo creo que, aunque la situación esté muchísimo mejor, existiendo pues esa aglomeración de 38.000 alumnos, aunque estén repartidos por 6 universidades y, a su vez, en algunas de ellas, en 2 de sus campus, pues es bueno ser prudente. O sea que, básicamente, son las mismas que el año pasado.
Lo que sí cambia, además de la fecha, que, si no recuerdo mal, fue en julio, es que pueden elegir distintas pruebas entre los dos bloques de exámenes. ¿Cuál es el cambio?
Bueno, no, eso es igual que el año pasado, pero diferente de lo que sucedía antes del COVID. Esto se hace como consecuencia de que el año pasado, porque hubo muchos meses donde no hubo clases presenciales, y este año, porque en segundo de bachillerato ha habido semipresencialidad todo el curso, pues se les ha dado más opciones a los alumnos. Entonces, antiguamente, antes del COVID, había dos bloques de preguntas. Tenías que escoger uno de ellos y responder todas las preguntas de ese bloque. Ahora lo que se hace es que existen también esos dos bloques, pero los alumnos pueden elegir alternativamente preguntas de uno u otro bloque. Eso se hizo el año pasado porque a lo mejor había partes del currículo que no se habían podido estudiar por el confinamiento que padecimos, y este año por el tema de la semipresencialidad. Y también los docentes, los profesores, pues tienen instrucciones de tener en cuenta la situación en el momento de la corrección.
Eso no hace la prueba más fácil, por lo tanto.
Sí, eso hace la prueba más sencilla y que el alumno tengamos todos la garantía de que por culpa del COVID no sale perjudicado, porque imaginemos que le tocara una pregunta de una parte del temario, pues que no hubiese podido dar, hubiese podido dar en circunstancias inferiores a las habituales.
Y eso ya no ha venido para quedarse, el año que viene se modifica si el curso es presencial.
¿Perdón?
¿Y eso el año que viene se modificará o no?
Es que no se oye como muy
metálico. Vamos a ver si conseguimos mejorar la señal con el consejero. Le volvemos a llamar otra vez y intentamos.
Sí.
¿Está usted ahí todavía? ¿Sigue por ahí? ¿Me escucha bien o no? No. Vamos a ver, compañeros, si conseguimos recuperar la señal y tenemos una buena línea con el consejero. Victoria, antes de las 9, ¿querías añadir algo sobre esta cuestión de la que estamos hablando con el consejero, sobre la cuestión educativa y las pruebas de la EBAU? Que te corté la palabra porque nos daban las 9. Es tu momento.
No, lo que quería añadir es que, bueno, hay un elemento compensatorio, que es que las pruebas que cada universidad hace para admitir a los alumnos, aquí en Madrid son especialmente duras. Quiero decir que una persona que venga con un expediente de bachillerato, porque claro, para entrar a la universidad tienes que tener aprobado el bachillerato, que son todas las asignaturas del bachillerato, y además aprobada la EBAU, y la nota es media, sumando ambas cifras. Entonces, aquí para estudiar medicina, una ingeniería o cualquiera, piden una nota de corte tan alta que, bueno, yo supongo que si vienes de otra comunidad autónoma más laxa, te va a resultar muy difícil tener acceder a entrar a la universidad.
Bueno, dicho todo esto, vamos a ver si recuperamos esa señal con el consejero. Gaby, estábamos hablando ya del asunto de la EBAU, tú ponías el caso cercano que tienes y por lo tanto sientes una discriminación ahí con respecto a otras comunidades autónomas.
Se siente una discriminación con nombres y apellidos, que es lo que hablábamos, que esto no es una cuestión teórica de discriminación territorial, de la que estamos muy acostumbrados a hablar y a leer titulares en los periódicos, sino de nombres y apellidos. Y luego, además, venía reflexionando ahora, mientras escuchaba al consejero y hemos escuchado las noticias, la Unión Europea está muy preocupada con la ruptura del mercado único en España. Es decir, el estado autonómico que nos hemos dado, que ha sido tan bueno para tantas cosas, entre otras equilibrar territorialmente el desarrollo de unas partes y otras de España, tiene efectos nocivos como este. Y además, este es de esos efectos nocivos que trascienden. porque en el mercado único digital en el que nos movemos y en la comunicación única que se sabe todo al segundo, pues hombre, que en España un chico de Madrid se vea perjudicado respecto a uno de Almería o uno de Huesca respecto a uno de Canarias, porque las autoridades políticas toman decisiones en contra de ese mercado único, en contra de esa, bueno, de lo que recomiendan las autoridades europeas, me imagino que en Bruselas hará arquear la ceja más de un comisario. Y eso son ejemplos, pues como te decía antes, con nombres y apellidos. O sea, de esto no estamos hablando de, bueno, debates teóricos y debates académicos como las sentencias que decía Carlos que a veces emite el Constitucional, no, no. Discriminaciones con nombres y apellidos. Es decir, un chico que en un momento dado se puede presentar hoy o no porque tiene una suspensa a una EBAU y que en función de eso ya corre el resto de la carrera, si me permitís la metáfora, con una mano atada a la espalda, porque cuando le llegue el posible aprobado en la EBAU de julio, el número de plazas para las universidades públicas en determinadas especialidades, no hace falta ser un experto para saber que estarán ya bastante disminuidas, ¿no?
Creo que hemos recuperado ya la señal con Enrique Osorio. ¿Está usted por ahí? A ver si tenemos una buena línea ya definitiva.
Sí, ya estoy por aquí, espero, ahora os oigo muy bien.
Perfecto. Le estaba preguntando por las características de la prueba de este año. También quiero preguntarle qué causas justificadas permiten no presentarse hoy, qué pasa con los alumnos que esta semana no pueden examinarse por esas causas justificadas.
Pues sí, esto es una novedad de este año, que consiste en que los alumnos que no se puedan presentar en la 7, 8, 9, 10 y 11 de junio por causas justificadas, es decir, por ejemplo, pues tiene que ser por una enfermedad grave, por intervención quirúrgica, por supuesto también las relacionadas con el COVID, o por tener una situación judicial o causas personales de extrema gravedad, imaginemos la muerte cercana de un familiar muy directo, ¿no? Bueno, pues en esos casos, con una certificación del Servicio Madrileño de Salud, de la policía o fin de la prueba pública que sea precisa, pues lo que se les hace es que no pierden esta convocatoria y se pueden presentar a la convocatoria extraordinaria de dentro de un mes, pero sin computarles que han perdido esta convocatoria y, por tanto, sus posibilidades de matricularse en cualquier universidad son mucho mejores que lo que sucedía antes. Y luego hay todavía una prueba excepcional posteriormente para los casos también que haya habido en la extraordinaria posterior.
Estábamos aquí analizando en la tertulia y hablando y poniendo casos concretos cercanos. Madrid no permite presentarse a la EBAU con suspensos, pero 9 comunidades autónomas sí lo permiten. Consejero, ¿qué consecuencias prácticas tiene esto?
Pues es una auténtica barbaridad. Es decir, la ley CELA permite esto. Lo que pasa es que la ley CELA no está en vigor todavía porque tiene una entrada en vigor escalonada y esta materia empezará el curso siguiente. Lo que pasa es que hubo un decreto ley del gobierno como de flexibilización a principio de curso que algunas comunidades han utilizado permitiendo suspensos en bachillerato pudiéndose presentar a la EBAU. Nosotros pensamos que es un grave error. Primero y lo más importante por el mensaje que lanzamos y ya la propia ley CELA, que cuando se aplique el año que viene va a ser así, pues lanza muy mal mensaje a los alumnos de desprecio al esfuerzo. Y este año de desigualdad entre unas comunidades y otras, porque un alumno madrileño que va a competir luego en una plaza, en una universidad, va a competir con alumnos de otras comunidades que quieran estudiar aquí en Madrid y que hayan aprobado el bachillerato con suspensos. Es que de verdad que no tiene ningún sentido.
¿El año que viene en Madrid se podrá uno examinar con suspensos según la ley CELA?
No, según la ley CELA, sí, efectivamente, nosotros eso no lo podemos cambiar. Nosotros hemos hecho un proyecto de ley que se llama la Ley de Maestra de Libertad Educativa y en ella todo aquello en lo que teníamos margen y que pensamos que es bueno para los alumnos porque garantiza la calidad de la educación, la libertad de elección, la igualdad de oportunidades, lo hemos modificado y lo vamos ahora a enviar a la Asamblea. Pero en esa materia no podemos hacerlo porque la ley CELA es directa y permite aprobar con suspensos en determinados cursos y entre ellos en el bachillerato. Por tanto, desgraciadamente, esto regirá en Madrid porque nosotros no lo podemos evitar.
Es decir, que el año que viene en toda España, a la EBAU podrán acudir los alumnos con asignaturas suspensas en bachillerato.
Efectivamente, a partir de que la ley CELA entre en vigor el curso que viene.
Uh-huh. ¿Esta prueba, le pido su opinión, debería realizar el Ministerio de Educación? ¿Debería ser igual en toda España?
Eso, nosotros hemos defendido eso, no haría falta que la hiciera el Ministerio de Educación, pero lo que sí tendría que haber es unas directrices semejantes en toda España, tanto de los currículos y los temarios, como las preguntas, como el sistema de corrección. porque yo hace poco veía una noticia en un medio de comunicación donde contaba que una comunidad que saca unos resultados en PISA los más bajos de España, pues es la comunidad que tiene más sobresalientes en el bachillerato. Entonces, pues, en fin, no hace falta pensar mucho para darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, nosotros lo hemos pedido continuamente, yo se lo he pedido varias veces a la ministra, y yo creo que sería de sentido común, de justicia, porque España tiene un sistema educativo único, y los títulos expedidos por cualquier comunidad autónoma valen en toda España para cualquier tipo de cuestiones. Así que no puede ser que, pues, que haya estas diferencias entre unas comunidades y otras.
Entonces, tenemos 17 sistemas de corrección distintos, consejero.
Eso probablemente en determinada medida pequeña es inevitable, porque al final los que corrigen son personas y, bueno, pues siempre puede haber criterios distintos entre personas y entre colectivos. Pero yo creo que había que esforzarse, trabajar desde el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para que esos criterios sean más similares, porque que sean muy diversos es lo que genera, pues, esas injusticias.
Dígame, ¿las nuevas restricciones sanitarias publicadas en el BOE el pasado sábado hubieran impedido, si las aplica Madrid, por ejemplo, la celebración de la EBAU hoy?
Sí, se produciría ese contrasentido, es decir, que estando en una situación mucho mejor, porque ahora en Madrid tenemos una incidencia hacia 15 días de 147 y a 7 días de 65, lo que muestra que va descendiendo, pues esas medidas del Ministerio de Sanidad nos imponían unas restricciones superiores a cuando teníamos 900 casos por cada 100.000 habitantes. Es una absoluta incoherencia, es decir, un gobierno que cuando acabó el estado de alarma no fue capaz de hacer una ley para intentar coordinarnos a todas las comunidades autónomas, que nos dejó que cada comunidad hiciera lo que quisiera. Ahora, cuando el porcentaje de vacunación, uno de cada cuatro madrileños está vacunado, cuando los porcentajes de contagio bajan, aparece con unas medidas profundamente restrictivas. Es realmente una incoherencia que yo no entiendo qué es lo que quieren hacer estos señores.
La ministra reitera a la ministra de Sanidad que son de obligado cumplimiento. ¿Por qué no va a cumplir Madrid? Madrid está en, bueno, rebeldía, consejero.
No, nosotros somos muy cumplidores con la ley. Ya he explicado, por ejemplo, ese tema del aprobar con suspensos, cómo yo reconozco que no lo podemos cambiar. Bueno, pues en esto, los que incumplen la ley es la ministra, porque es que la normativa que regula este aspecto, que es la Ley de Cohesión Sanitaria, lo que dice es que el Gobierno de la Nación puede invocar la realización de actuaciones coordinadas y que esas, una vez acordadas en el Comité Interterritorial de Sanidad, son de obligado cumplimiento, pero dice cuando se acuerdan. Y sigue diciendo el reglamento de ese órgano que para acordarse hace falta el consenso. Y como contra estas medidas votaron seis comunidades autónomas que agrupan a 25 millones de habitantes, yo creo que ni la ministra pensará que hubo consenso. Como no hubo consenso, no se formó el acuerdo válidamente. Como no se formó el acuerdo, no es obligatorio. Yo ayer, de todas maneras, oí unas patéticas declaraciones del Partido Socialista del País Vasco diciendo que en el País Vasco eran voluntarias porque no sé qué. O sea, que nos aclare la ministra. ¿Son obligatorias en Madrid? ¿Son voluntarias en el País Vasco? En fin, esto es que vamos de despropósito en despropósito.
Vuelvo a lo que es de su competencia exclusiva, que es la educación en Madrid. Además, ahora es el portavoz en funciones, por eso le pregunto también por las medidas sanitarias. Pero el curso escolar, las restricciones del COVID, ¿cómo va a ser el curso? ¿Qué novedades va a tener en cuanto a las restricciones? ¿Van a tener que ir todos los días? ¿Va a ser presencial 100% seguro?
Sí, eso, el documento que se aprobó por el Ministerio de Sanidad, Educación y que se nos propuso a las comunidades autónomas plantea eso como un objetivo fundamental, y nosotros, cuando las cosas se hacen bien, las apoyamos. Ellos plantean que bajo cualquier, vamos, como sea, tenemos que conseguir la presencialidad 100%. Este año nosotros hemos luchado por tenerla, aunque había semipresencialidad y muchos institutos han conseguido tener una presencialidad casi al 100%. Por ejemplo, en segundo de la EBAU, en segundo de bachillerato, ya que hablamos de la EBAU, el 49% de los institutos públicos ha conseguido el 100% de presencialidad. Y, por tanto, el año que viene vamos a luchar, porque yo estoy seguro, además, por la evolución de la enfermedad que va a ser así. Y se van a mantener todo el resto de medidas higiénicas por prevención, es decir, los geles hidroalcohólicos, las distancias, las entradas escalonadas, una limpieza superior, porque antiguamente se limpiaba al inicio o al final y ahora se limpia
limpia continuamente todo el día. Así que, bueno, básicamente van a ser las mismas medidas higiénicas que este año por prevención.
¿Y las vacunas? ¿A qué alumnos se va a vacunar? ¿Hay algún plan ya previsto por parte de la Comunidad de Madrid?
Eso es una decisión primero del gobierno regional, del gobierno de la nación, porque todo lo que es la selección de las personas que han de ser vacunadas parte del Ministerio de Sanidad y luego se propone a las comunidades autónomas. Últimamente hemos escuchado noticias de que dicen que posiblemente sería en los 15 días anteriores al inicio del curso, especialmente en aquellos alumnos que tienen más propensión al contagio, como puede ser entre los 12 y los 18 años, 17 años, ¿no? Bueno, y nosotros nos parece evidentemente bien si el curso se inicia con un importante número de alumnos vacunados, precisamente los de esa edad, pues nos dará mucha tranquilidad a todos.
Sí, si se inicia con ese porcentaje alto de alumnos vacunados, ¿se podrán quitar la mascarilla en clase?
Pues eso lo que dictaminen las autoridades sanitarias, con sinceridad, es algo que ha funcionado, es algo que sirve para evitar el contagio, es algo que los alumnos y la sociedad pues hemos asumido, pero todos estamos deseando que desaparezca, evidentemente. Así que si las autoridades sanitarias consideran que se puede prescindir de ellas gracias al porcentaje de vacunación en septiembre, pues nosotros encantados.
Por cierto, consejero, le traslado las quejas, las denuncias de asociaciones de padres, de alumnos con hermanos en colegios que se están quedando sin puesto por la bajada de la ratio. ¿Qué información o qué respuesta tiene usted ante esta queja?
Bueno, nosotros, la presidenta ya ha planteado que nosotros queremos bajar las ratios, porque eso va a redundar en la mejora de la calidad de la educación. Lo que pasa es que es un proyecto complejo, de larga duración, y que requiere acompasar tanto la contratación de personal como la construcción de edificios. En todo caso, nosotros siempre procuramos que los alumnos se cumpla la voluntad de las familias a la hora de llevar a los alumnos a los centros educativos, y de hecho la Comunidad de Madrid, desde que en el año 2006 estableció el distrito único, que un 80% de las familias elegían la primera petición que hacían de centro educativo es la que conseguían, hemos ido avanzando notablemente. El año pasado fue un 94% y seguimos avanzando porque nosotros queremos que las familias elijan los alumnos. Lógicamente, si se bajan las ratios de los centros educativos, pues se dificulta ese proceso, pero nosotros vamos a poner los instrumentos que sean necesarios para conseguirlo, porque es uno de nuestros principios educativos.
Pero intentar usted corregir o revisar los casos en los que los hermanos no puedan estar en el mismo colegio, que puedan tener plaza en el mismo centro.
Hombre, evidentemente es una faena para una familia que dos hermanos tengan que ir a distintos centros, y por tanto nosotros haremos todo lo posible para que eso no se produzca.
Dígame, y termino. Mañana se abre la Asamblea de Madrid después de las elecciones del 4 de mayo. Su compañera Eugenia Carballedo va a ser la presidenta de la Asamblea, según se ha dicho este fin de semana. Con esta elección, ¿tenemos ya una pista de que el próximo gobierno regional en el que van a estar ustedes menos?
Bueno, no, yo creo que sencillamente es que la presidenta regional ha conseguido, Isabel Díaz Ayuso, ha pensado que solo son 2 años de legislatura y que María Eugenia Carballedo, además de experiencia en el gobierno como consejera de presidencia, que lo ha hecho fenomenal, pues tiene una importante experiencia en los órganos legislativos, porque fue diputada en el Congreso, ha sido diputada en la Asamblea, ha sido miembro de la mesa de la Asamblea, durante estos 2 años ha llevado las relaciones entre el gobierno y la Asamblea, y por tanto yo creo que es una elección que va a proponer al grupo parlamentario mañana pues muy, muy acertada. Yo creo que eso es lo único que simplifica, lo único que significa. La presidenta sí ha dicho que quiere reducir el número de consejerías desde las actuales 13 que hay.
Enrique Osorio, consejero de Educación y portavoz del Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid. Gracias por su tiempo y por sus respuestas esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Adiós.